están escuchando la transmisión especial del foro Extractivismo e Hidroeléctricas en América Latina, convocado por la Fundación Rosa Luxemburgo, hoy desde las instalaciones de la Universidad Obrera en la Ciudad de México. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Continuamos.
Ahora, para terminar, damos la palabra a Hernán Sandizo. Él es periodista argentino, cofundador e investigador del Observatorio Petrolero Sur. Integró el equipo de redacción de experiencias de comunicación como Argentina Indimedia y el periódico Mapuche Azcvintuc. Gracias. También colaborador de medios de Argentina, Chile, Euskadi y Perú. Y él nos va a hablar de los impactos socioambientales de la industria hidrocarburífera en el Cono Sur. Gracias.
Bueno, primero buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Como introducción, le vamos a pedir a Jorge que nos ponga una pequeña animación que resume un poco qué es esto del fracking, es el tema que voy a desarrollar. Algo bien sintético como para que nos ponga en situación.
Ustedes están escuchando la transmisión especial del foro.
Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales.
Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos.
El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea.
El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales.
Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara, contaminante?
Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa.
También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz.
Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos.
Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo.
En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional.
Informándonos y organizándonos,
podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking.
Otras maneras de obtener energía son posibles.
Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables.
Más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía.
Luchemos por el cambio.
Paremos el fracking.
Ustedes están escuchando la transmisión especial del foro Extractivismo e Hidroeléctricas en América Latina, convocado por la Fundación Rosa Luxemburgo, hoy desde las instalaciones de la Universidad Obrera en la Ciudad de México. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Continuamos.
Bueno, este es un trabajo que hicimos a principios del 2013 entre varias organizaciones de Argentina. En el país, como anticipamos ahí, como comentamos en este trabajo, en el año 98 tuvo su mayor pico la producción de crudo, en el año 2004 el mayor pico de niveles de extracción de gas. Y Argentina es un país que el 90% de las fuentes primarias la constituyen los fósiles. Tenemos una matriz hegemonizada por los combustibles fósiles, 50% gas, algo así como el 35% crudo y el resto es carbón. Argentina, cuando empieza a caer la producción, cuando tiene que incrementar la importación de hidrocarburos, sobre todo de gas, ahí toma conciencia de que, bueno, de que se le venía un gran problema y tibiamente plantea alguna legislación para la diversificación de la matriz productiva, pero cuando la Agencia de Información Energética de Estados Unidos nos dice que estamos bendecidos por el mayor potencial de no convencionales después de Estados Unidos y de China, todo lo que era planes de diversificación que tibiamente estaban en el papel, fueron descartados. Y Argentina, que llegó a esta situación de desabastecimiento por las políticas de los 90, de privatización de YPF, de desregulación de todo lo que es el sector hidrocarburífero. Esto me interesó mucho la invitación de participar de este seminario, de esta actividad en México, porque lamentablemente cuando nos vamos enterando de lo que pasa en México, esperamos que no recorran el mismo sendero. Nosotros lo recorrimos en los 90 con todo lo que fue la reforma neoliberal del Estado, y llegamos a esto. Argentina, de ser un país con petróleo, se transformó en un país exportador. Le vendíamos gas a Chile, a Uruguay. Ahora esos mismos gasoductos se están pensando para importar gas desde Chile, desde Uruguay. No porque Uruguay y Chile tengan gas, sino porque buques metaneros amarrarían en puertos de Uruguay y de Chile y de ahí los exportarían a la Argentina. Esta situación ha dado que Argentina ahora apueste fuertemente a los no convencionales. En el año 2012, desde el gobierno argentino, se expropió el 51% de las acciones de YPF. YPF es la empresa emblemática, es como Pemex. Fue una empresa que se formó en 1922 y en torno a ese nacionalismo petrolero en que el Estado tenía el control del recurso y definía cuál iba a ser su utilidad, su empleo, en los 90 todas esas decisiones pasaron a las empresas y en 2012 el gobierno argentino tomó la decisión de tomar el control de YPF como empresa emblemática a partir de estos anuncios de que existía Vaca Muerta, que es el mayor yacimiento de esquistos, de shale o lutitas, según la denominación que tome en cada país. Entonces se decía que teníamos la vaca atada, que teníamos la salvación, que teníamos el autoabastecimiento asegurado y que íbamos a generar saldos exportables. Eso incluso está en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, a través de la cual se lleva adelante esta expropiación. Claro, cuando todo se toma YPF, Repsol, que había sido la empresa española que había tenido YPF a cargo, la había vaciado, con la anuencia del gobierno argentino, porque todas las gestiones desde fines de los 90 hasta el 2012 habían mantenido una alianza estratégica con YPF, con Repsol. Cuando se da esta cuestión de desabastecimiento, se toma una empresa que estaba vacía, y explotar no convencionales no solamente tiene un alto costo social y ambiental, también tiene un alto costo económico. Entonces Argentina no tenía los fondos, se fue a buscar a Total, se fue a buscar a Chevron, se fue a buscar a Exxon, se fue a buscar a Sinopec, la empresa china, y todos le decían lo mismo: bueno, el precio del crudo tiene que estar en relación con el valor internacional, no puede ser que Argentina tenga un precio propio. Las empresas tenemos que tener la posibilidad de todo lo que se extrae, definir nosotros el destino, y todo lo que se vende, liquidar esas utilidades en casa matriz. Hay que subir los precios internos de los combustibles. El Estado argentino, que venía el gobierno argentino, que venía con todo un discurso de epopeya nacionalista petrolera, no podía ceder tan rápidamente. Entonces, por un tiempo trató de resistirse hasta que, bueno, la construcción de soberanía es con Chevron. Lo interesante en ese momento, y era otra cosa que también, otra inquietud que también quería compartir con la gente de México, es que cuando el gobierno de Argentina ponía alguna resistencia a todo esto que se le estaba pidiendo, las empresas decían: bueno, Argentina tendrá un gran potencial en yacimientos no convencionales, pero si no nos garantizan el margen de ganancia que nosotros pretendemos, nos vamos a México. Y esto lo decían en 2011, es decir, antes de la reforma de la Constitución, antes de desplazar a Pemex de todo lo que es el sector de hidrocarburos. Es decir, hay una política regional, hay una presión de las empresas, hay una planificación. Ya las empresas presionaban al gobierno argentino en ese sentido. Bueno, en Argentina se construye soberanía con Chevron, son esas cosas que del realismo mágico que tenemos en nuestros países. Se firmó el día antes de que se firme el acuerdo entre YPF y Chevron, se firmó dos decretos, uno por el que todos los bienes que se consideraran estratégicos para el desarrollo de yacimientos no convencionales, se les eliminaban todos los aranceles aduaneros o se les reducían. Y el otro, el decreto 929, lo que planteaba era que los proyectos en los que se invirtieran más de $1,000 millones, el 20% de la producción se podía exportar en un país que está en desabastecimiento energético, se podía exportar, y si el gobierno no autorizaba la exportación, bueno, todo lo que se obtenía de la venta, que eso se vendía a precio internacional para el mercado interno, todo eso se podía liquidar en casa matriz sin ningún tipo de problema, no había ningún tipo de restricción. Con esto se intentaba, de alguna manera, garantizar el aluvión de empresas. Se anunciaba que este acuerdo con Chevron iba a garantizar el aluvión de inversiones, porque Chevron le servía a YPF como aliado estratégico, presentarlo como un socio, como una empresa confiable, porque bueno, cada vez que YPF iba a buscar socios, Repsol, como todavía no estaba resuelta el proceso de expropiación, amenazaba con juicios. Entonces Chevron, una empresa que un juicio más, una mancha no le hace más al tigre, así que fue el aliado estratégico de YPF en esta maniobra. Pero bueno, se dio el acuerdo Chevron-YPF, se avanzó. YPF es la empresa que más ha desarrollado yacimientos no convencionales en la cuenca neuquina, después las otras empresas como Wintershall, Total, Shell, tienen algún tipo de desarrollo, pero menor, pero sin embargo tampoco se dio ese aluvión. Y ahora lo que se ha dado es una reforma de la ley de hidrocarburos, que bueno, se terminó de aprobar el 29 de octubre, y fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 30, es decir, había mucha prisa. Y en esta construcción de soberanía tan particular, que es en alianza con el capital transnacional. Ahora, lo que antes, los beneficios que antes tomaban las empresas que invertían más de 1.000 millones de dólares, ahora estos beneficios serán para las empresas que inviertan 250 millones de dólares, es decir, a precio de saldo, una ganga, por la cuarta parte se llevan los recursos o los bienes comunes o los recursos estratégicos, pongamos la denominación que más le guste a cada uno. Se generan los mecanismos para que las concesiones sean a perpetuidad, porque no hay límite de prórroga. Entonces, para los yacimientos convencionales, las concesiones son de 30 años, para los no convencionales son de 35, pero se pueden ir renovando permanentemente, de manera ilimitada. Entonces, una empresa, mientras tenga interés en mantener un área, puede seguir renovando las prórrogas. Esta reforma de la ley de hidrocarburos, que en realidad es una ley de inversiones, una ley de hidrocarburos tendría que tener un capítulo muy fuerte de lo que es la parte ambiental, de lo que es la parte de consulta, esto de democratizar las decisiones, darle participación no solamente a los pueblos originarios, sino también a las comunidades locales en los territorios que se afectan. Bueno, nada de eso está contemplado. Y lo que plantea también es que esta apuesta solo por los no convencionales también está mostrando sus fisuras. Entonces, lo que era la única salida ahora no es tan así. Entonces, a las empresas que desarrollen la plataforma continental van a poder exportar o vender a precio internacional el 60% de la producción y lo van a poder liquidar en casa matriz. Es decir, todo el discurso del nacional y popular en el último tramo de este gobierno lo está rifando de una manera muy, muy abierta. Nosotros realmente interpelamos a los sectores progresistas que forman parte de este gobierno, decir, bueno, cómo se defiende este tipo de reformas, cómo se explica que esto es para el bien del país, cómo esto de darle, de responder satisfactoriamente a todas las demandas del sector transnacional puede ser sostenido como una alternativa nacional y popular. Como decía en el título, bueno, por un lado esto no es que está pasando así y hay un pueblo inerme que no hace nada. Como veían este material, esta animación, es producto de organizaciones que estamos trabajando, que nos estamos moviendo. El acuerdo Chevron-YPF, cuando fue ratificado por la legislatura neuquina, lo hizo en medio de 8 horas de represión permanente en Neuquén Capital, en la Patagonia, donde los compañeros fueron gaseados, hubo heridos de bala. Planteamos la resistencia en las calles, la planteamos con ordenanzas municipales para que se prohíba el método del fracking. Hay más de 40 municipios que lo han prohibido. Ahora estamos lanzando una campaña por el área protegida Auca-Mahuida, esté libre de petróleo, que esto, en estas pautas del Estado se crea un área para protegerla, para garantizar su biodiversidad, y resulta que la empresa Total, que en Francia no puede practicar el fracking porque está prohibido, lo hace en un área protegida en la Argentina, estas contradicciones que se dan. Y por último, y también en este carácter regional que está teniendo el fracking, bueno, Vaca Muerta en Neuquén está siendo el laboratorio para muchas de las empresas, empresas de bandera, Petrobras, YPFB, incluso ANCAP de Uruguay, que tienen diferentes concesiones. Entonces también se está planteando, van a hacer su experiencia, porque también Uruguay tiene la idea de, ya está haciendo exploración, de poder reducir un poco sus importaciones y generar, abastecerse a partir de los no convencionales. Chile lo está haciendo en el sur de Chile, en la parte austral, en la región magallánica. Paraguay y Bolivia, que llevó a esa guerra que de desangrar a dos pueblos hermanos en la década del 30, la guerra del Chaco. Bueno, el Chaco sudamericano hoy es otro de los objetivos de esta avanzada, la formación Los Monos, que abarca el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano y parte del Chaco argentino, sería otro de los próximos lugares. Colombia es un país que, al igual que la Argentina, tiene un desarrollo importante en lo que son concesiones, en lo que son exploraciones, en lo que es la volver más laxos los marcos regulatorios para hacer posibles este tipo de explotación. Sabemos de la lucha que se está llevando aquí también en México. Sabemos de que hay organizaciones, que existe una alianza mexicana contra el fracking, y que bueno, se está también dando batalla. Así que bueno, este es un panorama breve, después cualquier cosa seguiremos charlando. Muchas gracias.
Muchas gracias. Me temo que México no siguió el consejo y se fue justo por la misma línea, incluso peor.
Ustedes están escuchando la transmisión especial del foro Extractivismo e Hidroeléctricas en América Latina, convocado por la Fundación Rosa Luxemburgo, hoy desde las instalaciones de la Universidad Obrera en la Ciudad de México. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Continuamos.
Ajusco Radio. Transmitiendo gustosamente desde el Cusco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Construyendo la resistencia. Ajuscoradio.mx.